Estás escuchando SBS en Español.
Estás en sintonía de Radio SBS y tu programa de 13. La crisis de la pandemia ha trastocado nuestras vidas diarias. Y ya lo sabes, las relaciones internacionales también han cambiado. Y la relación del Estado con sus ciudadanos también se ha modificado. Todo ha cambiado. ¿Esa es la nueva normalidad? Esa es una pregunta que va a contestar Juan María González Anleo, antropólogo español, a nuestra compañera Ana Sagristá, quien explora la interrogante de que si esta nueva normalidad genera nuevos pensamientos y corrientes filosóficas.
La verdad es que ha habido una reactivación increíble del pensamiento teórico, del pensamiento filosófico, sociológico. Yo sigo muy de cerca, estoy siguiendo muy de cerca todo ese fluir, ¿vale? de textos. Ha salido un libro que, por cierto, recomiendo, se puede descargar en internet, que se llama Sopa de Wuhan, que son los grandes intelectuales del mundo hablando en artículos y tal sobre esta crisis y sobre cómo va a cambiar las cosas, etcétera, etcétera. Yo sinceramente creo, bueno, lo que pasa es que también hay que decir una cosa, por lo menos quiero decirlo. Yo me he leído ya casi todos esos textos y es muy divertido ver que cada uno dispara para su lado. Es decir, algunos dicen que va, por ejemplo, un tema muy importante, el capitalismo. Un intelectual, Zizek, ¿vale?, dice que el capitalismo esto es una llave de artes marciales contra el capitalismo y va a destruir el capitalismo, mientras que otro, que es un tío que a mí me gusta mucho, un surcoreano que está en Alemania, Sul Han, dice que nada, que no, esto no va a tocar el capitalismo. Dicho de otra forma, que es muy divertido ver cómo cuando realmente no se sabe algo, cada uno tira por su lado y al final, pues cada uno dice lo que quiere decir, claro.
Podríamos decir entonces que estamos en un punto de inflexión y que sí que corremos el riesgo, a lo mejor, de que pasado esto tiremos más hacia opciones totalitarias o a lo mejor empezamos a ensalzar más los valores democráticos y de solidaridad.
Vamos a ver, el problema es que hay que ver las cosas en su contexto. Porque, por ejemplo, Donald Trump, Bolsonaro, etcétera, que deja bastante claro que aquí hay una serie de problemas fundamentales. Donald Trump el otro día, no sé si te acuerdas, dijo probablemente porque oyó algo y lo malinterpretó, pero al final él se tiene que salir con la suya. Dijo algo así como que había contra el coronavirus había que ingerir desinfectante, ¿vale? Y que la exposición a rayos ultravioletas eran buenos. Vamos, que dijo una cantidad de chorradas enorme. Entonces, está claro que hay una serie de nuevos regímenes de derecha, ¿vale? Sobre todo de derecha, que lo que pretenden es, a través de las fake news, de los bulos, etcétera, crear una desinformación brutal para atacar a lo que haya, ¿de acuerdo? Es decir, Donald Trump lo ha utilizado para atacar a la Organización Mundial de la Salud, aquí en España, por ejemplo, está habiendo una enorme crítica al gobierno, pero a lo bestia, simplemente por fallos que podría cometer cualquiera, porque esto es una situación que realmente nadie se la ve venir y para la que no estábamos preparados, con lo cual fallos es evidente que se tiene que cometer. Todo el mundo está cometiendo fallos, es increíble la poca organización. Y a través de eso es a lo que llegamos a lo que tú acabas de decir. La cuestión del totalitarismo es muy interesante porque China ha demostrado, bueno, ha demostrado hasta cierto punto haber sido muy eficaz y Corea del Sur también ha sido muy eficaz y además, por otro lado, hay que completar la imagen, el capitalismo se está viendo que no da soluciones coherentes a una crisis así. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, hay millones de personas que se han quedado tiradas, pero literalmente tiradas, es decir, personas que tienen que pagar hasta 20.000 euros y 30.000 euros por ir a un hospital y que le traten en el hospital de coronavirus. Entonces, la cantidad de gente, bueno, y la cantidad enorme de dinero que están movilizando los estados nos está llevando a la conclusión de que, evidentemente, el laissez-faire, cada uno, la mano invisible del mercado, evidentemente, no funciona para cosas como esta. Es evidente que no funciona, que hay que volver a un keynesianismo, a un estado de bienestar donde cada vez más personas tengan seguro médico, donde se refuercen. Aquí es muy, aquí en España es un poco triste, bueno, a mí para mí es un poco triste ver a las 8 todos salimos a aplaudir, como tú sabes, pero claro, durante los últimos años hemos estado apaleando el sistema sanitario. De hecho, yo he leído bastantes cosas sobre que la crisis nunca hubiese sido la que está siendo si hubiésemos tenido un sistema sanitario que no estuviese diezmado, esquilmado, ¿de acuerdo? Con camas, con servicios, es decir, todos los recortes que ha habido, que ha hecho el capitalismo últimamente, en el neoliberalismo, en los sistemas sanitarios, se hace evidente que ya no, que no puede funcionar frente a una cosa así. Con lo cual, cambios es evidente que tiene que haber, y bastantes. En el sentido de, pero claro, los medios de, por ejemplo, los medios de detección tecnológicos, eso es una cosa que se lleva hablando bastante tiempo. Yo doy una asignatura que se llama Ecosistema Digital y tratamos en esa asignatura, una de las cosas que tratamos es la vigilancia al estilo George Orwell, es decir, la telepantalla que nos vigila por todos lados. Esta está siendo una experiencia que nos puede llevar a un control brutal de la gente. Como sabes, en China, por ejemplo, hay reconocimiento facial, hay reconocimiento a través de apps, hay reconocimiento de temperatura, es decir, este puede ser el momento, el inicio, puede ser, porque yo desde luego no tengo una bola mágica que me haga ver las cosas, puede ser el inicio de un totalitarismo tecnológico bastante, bastante desagradable.
Esto me lleva a la siguiente pregunta, que es este término que está apareciendo tanto en los medios de comunicación, que es la nueva normalidad, que cuanto menos es inquietante.
Sí. Bueno, sí, vale, bien. Las nuevas normalidades siempre han sido inquietantes. A mí lo que me parece interesante, más bien, es, hay una frase que he leído ya bastante, en bastantes sitios, que me parece fundamental para entender un poco lo que va a ser el futuro, si es que realmente podemos entender lo que va a ser el futuro. No podemos volver a la normalidad porque la normalidad no era normal. Esa frase a mí me parece muy interesante para entender lo que nos está pasando. Quiero decir, todos estamos deseando volver a la calle, todos estamos deseando volver a nuestra vida tal y como era. Ahora bien, ¿realmente eso va a ser factible? Porque es posible que algo así, como lo que ha sucedido, pueda realmente devolvernos a una normalidad que no era normal. A mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Bueno, quería leerte una cosa que la encontré el otro día, que fue escrito hace 220 años por Cao Meara, fue escrito durante la epidemia de la peste en 1800. No te lo leo entero, pero me llamó mucho la atención la última parte del poema. Y cuando el peligro terminó, dice el poema, y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones, y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida, y sanaron la tierra completamente, tal y como ellos fueron curados. A mí me llamó mucho la atención porque, vamos a ver, hay algo evidente, muy evidente, que no sé si se transmite a través de los memes y de ese tipo de información fácil que se transmite hoy en día, que es que toda esta pandemia está muy relacionada con el cambio climático y con cómo estamos tratando al planeta Tierra. Yo he leído bastantes, yo desde que empezó la crisis no hago más que leer, entre otras cosas porque así lleno el tiempo y no me obsesiono pensando que no puedo salir a tomarme una cervecita. Entonces, leo mucho sobre todos estos temas y es muy interesante ver cómo realmente a mí me parece una metáfora perfecta de lo que es la paciencia del planeta Tierra. Es decir, hay una función en Facebook que siempre me ha hecho muchísima gracia, que es pausar a tal amigo durante 30 días. Siempre me ha hecho mucha gracia esa función, ¿vale? Porque a un amigo no le pausas, ¿vale? No le pones en pausa. Sin embargo, hay una función que dice, ya me he cansado de esta persona, la voy a poner en pausa durante 30 días y así durante 30 días no veo nada de lo que cuelga ni nada de eso. Oye, pues a mí me da la sensación, puede parecer una tontería, pero creo que no lo es. A mí me da la sensación de que el planeta Tierra nos ha puesto en pausa durante 30 días. Es decir, es así. Estoy harta de vosotros. Me estáis destrozando. Me estáis llevando al colapso. Os pongo en pausa.
Pues Juan María González Anleo, antropólogo, como siempre, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un placer hablar contigo, Ana.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.